Muy bien, continuamos con la mañana de un mate y un café. Me voy, creo que a Bahía Blanca en este caso, ¿no? Estoy en comunicación con Santiago Jara, con quien dirige en este caso el Museo Horacio Harrington. Tenemos este hito para Sierra de la Ventana y la región, la creación del Museo de Geología y Arqueología, o no sé si es solamente geología, pero bueno, un evento que realmente despertó inquietudes, opiniones, asombro, y que, bueno, viene desarrollando una serie de charlas interesantes, en la cual pude participar este fin de semana aquí en el Salón de Copercibe con el doctor Fernando Oliva. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien. Bueno, Santiago, bien. Director del museo y museólogo, ¿no? En tu profesión.
Tengo un magíster en museología, en dirección y gestión de museos a nivel internacional, y bueno, estoy dedicado hace ya un tiempo a la creación del museo en Sierra de la Ventana, ¿no? El Museo Geológico Dr. Horacio Harrington, pero que también hace arqueología y ecología y hace un poco de turismo, y bueno, la idea es hacer un poco de todo en el museo, tener un lugar de encuentro académico y científico a merced de la gente, ¿no? A que la gente pueda participar y pueda estar, como decimos nosotros, en un museo de sitio, de Sierra de la Ventana, en la misma montaña, donde alguna vez fue un glaciar, y tenemos un museo. Así que bueno, esa es la idea, ¿no? La idea general, digamos.
¿Cómo van
mucho que venimos trabajando.
Sí, bueno, precisamente eso, de la formación, esto que charlamos en un anuncio previo, pocos días antes de la inauguración, sí. con Sergio Rodríguez, justamente, ¿no? Con el doctor ahora, Sergio Rodríguez, en ese momento estaba sí. A punto de doctorarse. Sobre esta formación, sobre los criterios para poder decir Sierra de la Ventana es el lugar para este museo.
Sí, una de las cosas buenas que tiene Sierra de la Ventana es que, bueno, a pesar de que ya lleva muchos años, hace unos 40 años de estudio geológico y arqueológico en forma intensa, todavía recién empieza, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, falta muchísimo por estudiar. Nosotros lo hicimos a través de la universidad, yo estudiaba geología en la universidad, también estudié un poco de geología en la Universidad Nacional del Sur, y siempre el lugar de encuentro, digamos, para todos los que somos de provincia de Buenos Aires, es Sierra de la Ventana por su geología. Uh-huh. La importancia de su geología, ¿no? Uh-huh. No solamente decir tengo unos cerros, sino que tiene una importancia estratigráfica, tiene una fosilífera muy, muy importante. Y bueno, nosotros estábamos unidos a África hace unos 250 millones de años, y eso nos permite encontrar la misma fauna que hoy se encuentra, la misma fauna, digo, a los fósiles, ¿no? Uh-huh. Los mismos fósiles que hoy se encuentran en Sierra de la Ventana se encuentran en África, se encuentran en Antártida, se encuentran en Australia y se encuentran en Asia. O sea que en un momento todo eso estuvo todo junto, y el registro es la Sierra de la Ventana. Por eso es tan importante la Sierra de la Ventana. Al tener una edad pérmica, en el pérmico se produce la mayor extinción de todas las especies. Casi el 98% de las especies existentes hasta ese momento, hasta hace 250 millones de años aproximadamente. No lo quiero aburrir con edades, pero justo en ese momento se produce una extinción masiva, lo que hace que también sea muy importante los fósiles, los registros y todo lo que aparece en Sierra de la Ventana, ¿no? Que no, como decíamos antes, está poco estudiado, o sea, está estudiado pero poco, no mucho. Entonces la idea es poder generar un espacio, un ámbito científico, que ya lo estamos logrando con muchas creces. Cuando empezamos hace unos 5 años dijimos, armar todo esto hace un lío, pero bueno, empezamos de a poco y como se debe hacer.
¿Quién fue el más insistente? Paso por paso. ¿Quién fue el más insistente con el tema de, digamos, de esta cúpula que todos vemos y reconocemos, entre vos, Sergio, Oliva? ¿Quién fue el que más sembró esa piedra de armar el museo?
Yo creo que entre Sergio y yo fuimos los que arrancamos. Uh-huh. Yo tenía la idea siempre de hacer un museo en Sierra de la Ventana, porque era, yo me dedico a eso, a hacer museos. Y un día lo fui a ver a Sergio, se encierra, y digo, che, Sergio, mira, no, yo lo conocía poco a Sergio, pero le dije, che, Sergio, ¿qué tal si hacemos un museo? Viste que nosotros siempre estamos con ese tema de poder hacer algo. Bueno, dale, dice, vamos a hacer un museo. Dice, yo tengo ahí a unos conocidos, qué sé yo, y yo justo primero le pregunté a Fernando, a Fernando Oliva, y le dije, Fernando, le digo, ¿con quién puedo hablar por el tema del museo? Dice, habla con Sergio. Y fui, hablé con Sergio, y bueno, nos empezamos a reunir, y surgió la idea, y surgió... Me dice, armate un proyectito, y me armé un proyecto de eso, como de 20 hojas, y bueno, ahí empezamos, arrancamos con empezar a limar a... limar las perezas, digo yo, porque a veces los viejos somos difíciles de poder dar y recibir, de entregar conocimientos y de todas esas cosas, a veces somos medio reacios, pero bueno, nos pusimos de acuerdo y empezamos a trabajar en serio, y bueno, nos fue bastante bien, con mucho apoyo de la universidad, en realidad, muchísimo apoyo de la universidad, que no, siempre nos está dando una mano, y bueno, y ahora el convenio, ¿no? El convenio que es lo más importante, creo, que es el pie... Porque además es que nosotros decimos que es un museo privado, porque no pertenece a ningún partido político, esto es algo que no tiene una relación política con nadie, a pesar de que unos somos radicales y otros son peronistas, y esas cosas que pasan con la gente que se reúne, esto no tiene partidismo, entonces se formó una fundación que se llama Evitar Bien, que es la que va a manejar el museo, que también es que es con gente de Cierra la Ventana, toda gente de Cierra la Ventana, para el manejo de los fondos y demás, para que no haya cosas raras en ese sentido, con gente con la que le tenemos muchísima confianza, hasta ahora vienen con muchísima confianza y tratando de gestionar fondos para empezar a crear el museo, ¿no? La universidad como pata científica, que es lo más, yo creo que lo más importante, que es un convenio que ya firmamos con la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Nacional de La Plata, lo que nos permite, es un convenio multilateral, que nos permite estar, digamos, en contacto directo con todas las universidades nacionales y poder hacer convenios, convenios marco con cualquier universidad. En este momento estamos trabajando, y bueno, Sergio con el Museo Feruglio, con fósiles de acá de Cierra la Ventana, que ellos están trabajando ya, porque nosotros todavía no tenemos el laboratorio, y con una paleontóloga que se dedica a la parte marina, tenemos muchos fósiles marinos acá, entre trilobites, bueno, se montó otro montón de bivalvos, brachiópodos, un montón de fósiles de acá de Cerrar la Ventana, que tienen unos 400 millones de años aproximadamente, y yo estaría viajando el mes que viene, o el otro también al Feruglio, para ultimar detalles sobre la creación del repositorio, que es lo que a nosotros más nos interesa, porque una de las cosas que tiene Cerrar la Ventana es que tiene muchos fósiles, ¿no? O sea, los científicos han juntado fósiles durante el tiempo para su registro, y esos fósiles están en la universidad y en las universidades, de distintas universidades donde los geólogos o paleontólogos trabajan, y bueno, la idea es que ya hablamos con ellos y ellos están a disposición del Museo Horacio Harry, ¿no? O sea, ya tenemos los fósiles.
Los van a trasladar desde los correspondientes museos, universidades, a este museo. Aclarar algo que tuviste que durante la charla hacerlo presente, de la misma manera que lo estás haciendo ahora, esto del museo privado. ¿Qué opciones hay de museo? O sea, si no lo crea, por ejemplo, un municipio, si no lo crea una universidad, si no lo crea, no sé, el Estado Nacional o Provincial, está el privado, digamos. ¿Cuántas opciones hay de museo? Porque uno va al Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires o de La Plata o al Museo de Rosario y se encuentra, en el caso del Monumento a la Bandera, no sé. Cada uno pertenece a un estamento diferente, ¿no?
Sí. Normalmente los museos o pertenecen a una universidad y son de uso universitario. Pueden a veces estar o no abierto al público, como el Museo de La Plata, por ejemplo, o puede ser un museo nacional, como el Museo Bernardino Rivadavia, es el más importante que tenemos a nivel nacional, es el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que pertenece al Estado Nacional, directamente. Después puede haber provinciales que pertenecen a la provincia, y después están normalmente los museos más comunes, que son los museos municipales, que pertenecen a la municipalidad. Pero esos museos siempre están atados a los gobernantes de turno, o sea que si el gobernante de turno no le gustan los fósiles y le gusta, qué sé yo, hacer un museo de ciencias, pero que no tenga nada que ver con los fósiles y que tenga que ver, no sé, solo con dinosaurios, se hace solo dinosaurios, y si no se... Y entonces, hace un tiempo se armó, empezó una nueva, un nuevo sistema a nivel mundial que se llaman museos privados, que tienen, como el nuestro, también nosotros tenemos el aval de la Municipalidad de Suárez, con la que ya nos con el honorable Consejo Deliberante, que nos dio su aval, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, lo dio por escrito, que eso también está bueno, porque nosotros tenemos el aval de una institución, porque no podemos formar un museo porque se nos antoja, sino que tenemos que tener de todas maneras un aval institucional.
Los fundamentos, no solo los fundamentos, sino un aval estatal que te permita el desarrollo, es así.
Que sí, además que permita tener una responsabilidad civil, o sea, no, uh-huh. porque también es uh-huh. eso, ¿no? Uh-huh. Siempre algo vas a necesitar del Estado, digamos, y sobre todo el control. Bueno. Para que cosas no se pierdan, las cosas...
Claro, ahí venía mi siguiente pregunta también.
Patas raras.
Claro, ahí venía mi siguiente pregunta, porque para poder armar el museo privado, los fondos no van a venir solamente privados. Si hay una posibilidad de conseguir fondos nacionales, provinciales, o aportes municipales, se van a ser bien recibidos, ¿o no?
Sí, por eso siempre estamos, se le debe siempre estar ahí para recibir fondos a nivel nacional, de nación, de provincia, de municipalidad, uh-huh. Sobre todo para las actividades, ¿no? Hay muchas actividades que el museo, bueno, como las charlas que venimos haciendo, que se realizan, y bueno, se necesita un costo de eso, ¿no? Uh-huh. Y eso a veces lo vamos cubriendo con algo que nos da, que es el Consejo Deliberante, que hasta ahora venimos regulando con usuarios, ahora se sumó turismo de Torkins, que uh-huh. fue muy importante también. El otro día estuvo el director de turismo de Torkins, hablando conmigo, y quedamos a hacer algunas reuniones para hacer algunos trabajos en conjunto. O sea, esas cosas nos vienen muy bien a nosotros. Uh-huh. Y bueno, y nos dan el aval que necesitamos, ¿no? Que la gente crea, que la gente no solo crea, sino que sepa que es algo serio.
Bien. Eso es lo importante. Santiago, ¿no? La elección del lugar. Jardines del Pillahuincó les propuso, háganlo acá. Fueron ustedes directamente a ese lugar, porque acá en el Centro Cultural, cuando se pidió al Exonave, organismo de bienes del Estado, ese predio de 5 hectáreas, se había diseñado en el pedido la propuesta de armar un museo arqueológico o histórico ya desde hacía tiempo, ¿no? ¿Cómo llegó la elección del lugar, justamente?
Bueno, nosotros con Sergio estuvimos casi un año trabajando, buscando lugares, y la mayoría se nos había complicado bastante, sobre todo en Torkins. Y se nos ve Jardín del Pillahuincó, nos ofreció, pero lo fuimos a ver y dijimos, mirá,
pero no barajaron el tema del centro cultural, que específicamente tiene asignado un espacio para eso.
Se barajó en un momento, pero es bastante complicado, porque es como te decía antes, todos quieren ser los dueños, digamos. Uh-huh. Y esto, la idea era que los dueños sean la misma gente.
La misma fundación.
Es bastante complejo. Uh-huh. Claro, la fundación es la gente, en realidad. La fundación es la gente de Cierra la Ventana. Uh-huh. La misma gente crea la fundación. Entonces, lo importante era que esto no tenga ese ente político, digamos, que dependa del gobernante de turno, sino uh-huh. que vaya más allá, como es el Perugio en este momento. Perugio en este momento es un museo privado, con participación estatal, como la nuestra, exactamente igual. Y después con aportes de empresas y de quien venga. Uh-huh. Bien. De sus propias muestras, de sus propias charlas, de su propio... de quehacer diario al museo, genera sus propios recursos. La entrada al museo, una confitería, como vamos a tener nosotros. Es más o menos la misma idea. Nosotros copiamos la idea del Perú, ¿no? Uh-huh. El museo moderno.
Bien, muy
pero
bien.
No hablamos todavía, ese tema no se habló, pero bueno, por ahí está la idea de armar como algo también en Cierra la Ventana, en la localidad. Por eso estamos hablando con el director de turismo de Torkin, o sea, tenemos varias ideas de cosas para hacer bien. Todavía, ¿no?
Bueno,
por eso son bien recibidas todas las cosas que la gente a veces, como bueno, viste en la charla, me decían, y podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Sí, se puede hacer de todo, siempre y cuando la gente tenga ganas.
Bien.
Se puede hacer de todo.
Buenísimo. ¿Qué proyección tienen para la temporada y para el resto del año en cuanto a charlas y propuestas? ¿Algo in situ, digamos, piensan para el verano la posibilidad de algo en el lugar donde está la piedra fundamental o piedra basal justamente ahí en la cumbre del Benjamín?
Sí, la idea es armar algo en lo tecnológico, como algo que sea portátil para hacer proyecciones de sitios geológicos y paleontológicos y bueno, y algo de, como viste el otro día, algo el tema de las cuevas, pero que sea a nivel 3D, inmersivo, lo tecnológico, y que se pueda visitar y se puedan visitar las cuevas, pero en un lugar contenido, ¿no? Como en una habitación, por ejemplo, y entrar a una cueva y poder tocarlo y poder verlo. Ajá, y poder...
Qué bueno.
Entonces, algo inmersivo que sí, es un poquito caro, pero me parece que está bueno. Y continuar con las charlas, ¿no? Las charlas son importantes porque nos acerca mucho la gente. Uh-huh. Normalmente primero se acerca siempre la gente mayor y después se va acercando gente que le apasiona la idea de tener algo, ¿no? Donde, uh-huh, donde recluirse en lo científico, porque hay muchos científicos en Sierra de la Ventana, que no lo crees, hay muchos científicos que están dando vuelta ahí, que siempre nos preguntan, ¿y cómo van?
Sí, sí.
Y bueno, de a poco.
Bueno, buenísimo.
Pero la idea es esa, ¿no?
Y,
la idea,
digamos, ¿hay algún ala que visualice, por ejemplo, capacitación para guías en cuanto a todos estos temas que son tan importantes para cuando salen en sus guiadas y demás, en sus lugares, poder hacer visualizar a los turistas?
Mirá, es una muy buena pregunta para los guías. Nosotros dentro del proyecto que yo armé originalmente, consta que el museo va a ser un ámbito de concentración, de uh-huh, que pues, los guías puedan estar en el museo, pueden tener una parte en el museo donde puedan ofrecer sus servicios y sean acompañados inclusive hasta por un guía del museo, uh-huh, de parte nuestra, que estaría muy bueno, y que los guías, los mismos guías se vayan formando, podamos ir formando a los guías sobre cuáles son los sitios que podemos visitar, cuáles son los sitios, cómo es la conservación de los sitios, uh-huh, siempre nos pasa que los sitios son depredados, entonces trabajar sobre el tema de depredación de los sitios y que, o sea, y que se puedan visitar, porque lo lindo es que Sierra de la Ventana tiene tantos lugares, pero la gente vos con la que hablas, sí, y yo fui a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar, no hay otro lugar para ir en Sierra, te dicen, bueno, pero hay millones de lugares para ir, uh-huh, y, bueno, lo vimos con el tema de piedras paradas, con el tema de cuevas, con el tema, uh-huh, de fósiles, y hay muchísimos lugares, y pero hay que ir con alguien preparado, ¿no? Entonces la idea es preparar a los guías, trabajar con los guías en conjunto, o sea, no dejarlos solos, sino que tengan como una base en el museo y trabajar en conjunto con el museo, que todo se concentre en el museo para las excursiones, y que puedan tener varios, se puedan dividir las excursiones en distintas excursiones, y que si alguien quiere hacer una excursión Sierra de la Ventana, directamente se puede dirigir a la página del museo y desde ahí empezar a trabajar. Eso es algo que ya estamos haciendo, ya estamos hablando con algunos guías, que bien, es bastante difícil, pero estamos trabajando en ese proyecto de los guías a través de la página web del museo, que es museohh.org.
Perfecto. Te hago una consulta personal. Vos recorriste mucho, sí, de estos lugares, porque decís, hay cantidad de lugares para visitar y qué sé yo, sí, que la gente no sabe, que no están abiertos, sí, que no se... por ahí no se detalla, ¿no? Decir, mira, podemos hacer una excursión con esto, por ejemplo. Hace unas horas hablábamos con un estudiante, justamente a través de una tesina, por el caso de las casitas chinas, por ejemplo, ¿no? Una recorrida, una recuperación, sí, del lugar que está interesando a todo el mundo ahora. Digo, tú, en lo personal, tu observación, ¿cuál es la excursión que más habla de geología, que más habla de historia arqueológica y demás de la comarca? ¿Y qué aporte le harías, por ejemplo?
Y yo creo que dentro del parque provincial, hay, que yo creo que están la gran cantidad de huellas o ignitas de fósiles que vivieron en un mar de hace 400 millones de años, uh-huh, 350 millones de años, y que la gente las puede tocar. O sea, eso es algo que, pues, si estoy tocando una huella que dejó un bicho marino hace 350 millones de años y le estoy mostrando de qué animal era, cómo vivía, cómo hacía sus cuevas, cómo dejó el registro en la cuarcita, que es un material muy difícil de que queden registros, porque tuvo mucha presión, mucha temperatura al formarse. Entonces, las huellas de los trilobites, las huellas de todos esos animales que vieron en un fondo marino, yo creo que es un lugar apasionante. Uh-huh. Y la gente pasa a caminar por arriba y no se da cuenta de que está...
Eso lo ves en el Bahía Blanca, en el ascenso a la Garganta, sí, Olvidada, lo ves en el ascenso a la Ventana, digamos, está en todas partes, ¿no? Sí.
Está en todas partes, en todo ese sector está. Bueno. Y se puede ver, o sea, se puede ver a simple vista, hay que saberlas ver nada más, pero porque son rocas que no dicen nada, pero una vez que la ves y te acostumbras un poco el ojo, las vas a ver por todos lados, una cosa increíble.
Bueno, igual, que haya sucedido eso. Igual el ascenso del otro lado de los cerros, de esta vista de Sierra de la Ventana, ¿no? De este por Funke, digamos, todo el camino que va hasta el Tres Picos, hay infinidad de esas. Y yo hay uno muy característico, muy particular, ¿no? Que creo que es tal vez el de mayor aporte geológico, es la Fuente del Bautismo, ¿no?
Sí, y la Fuente del Bautismo es uno de los lugares geológicos por excelencia para poder explicar geología en sí.
Claro.
Porque ahí se dan todas las características geológicas de todo el sistema de Ventania, ¿no? Nosotros llamamos Ventania a todos los tres cordones. Uh-huh. Y otra de las cosas que también es muy importante es el Cerro Bonete, ¿no? Como el Cerro Bonete es una de las cosas donde que nos ha aportado mucho lo marino, de animales, donde están los fósiles, no solo huellas sino fósiles, y donde están las hojas de los árboles, de los grandes árboles, tipo árboles que había en esa época, que ya no hay casi registro de ellos, que son extintos, y que nos dio, digamos, por decirlo así, eso que hablábamos hoy de Gondwana, de los Países Unidos, se dio en base a características de los fósiles que aparecen en Cerro Bonete y todo ese el pérmico de esa zona.
Bueno.
El Pichahuicó. Así que eso también, por eso te decía, es tanto y hay tanto, desde, no sé, te puedo decir, desde Puan hasta Pringles, está lleno de cosas y que observar, que ver, que mostrar. Por eso tanto entusiasmo cuando nos pusimos a trabajar en esto, ¿no?
Santiago, gracias por tu tiempo y seguiremos la charla en cualquier otro momento porque da para mucho, ¿eh? Desde ya.
Cuando quieras nos juntamos y hacemos y te sigo contando.
Dale.
Armamos algo como que te guste y te sigo contando.
Dale, un abrazo.
Pero bueno, esto es algo que creo que a la gente le va a gustar y a la que invitamos a toda la gente a participar del museo.
Bueno, ahí está, ahí tienen, por ejemplo, una tarea, podrían armar algún micro para poder explicar todas estas cosas que el museo el Museo de Sierra de la Ventana, el Museo Harrington propone para conocimiento de los oyentes, ¿no? Y de los turistas que tantos vienen y escuchan esta radio.
Sí, sí, cuando quiera lo armamos y le contamos a la gente de qué se trata Sierra de la Ventana para que puedan visitarlo y empezar a mirarlo de otra forma, que es lo que nos interesa a nosotros. No solamente que la gente diga, oh, fui a Sierra, sí, vi las montañas, re lindo, dos o tres, pero no sé, visitamos el Cerro Superino y otro más, y el Cerro del Museo, pero que no sé, qué sé yo, visitaste el Cerro del Museo, pero sabías que estabas parado arriba, no sé, por decirte algo, de un glaciar.
Claro.
Ese tipo de cosas están buenas que la gente. Que la gente empiece a ver distinto, ¿no? La sierra, eso está, me parece importante.
Un abrazo, linda jornada, buen fin de semana y gracias por tu tiempo, Santiago.
Un abrazo grande, nos estamos viendo.
Muy bien, señoras y señores, gracias, es el director del Museo Harrington aquí en Sierra de la Ventana, ese que está ya en la cumbre, que bueno, por el momento es un gran proyecto. El magíster Santiago Jara, museólogo, estuvo explicándonos un poquito más, penetrando un poquito más a todos los oyentes para seguir viviendo la radio de la mejor manera. No se vayan, ya venimos con más.